señores.
Comenzó ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y les habla Antonio Flores Lobos desde Hudson.
Sí, Catskill, Acra. Esto es WGXC.
90.7 FM.
Exactamente. Y hoy es viernes 7 de septiembre. Finalmente llegó el viernes toda esta semana. Qué manera de sufrir. Llegamos al viernes.
Ya regresaron los nenes a la escuela, ya están los camiones amarillos por las calles, las hojas están un poco ya queriendo cambiar de color.
Que no cambien, pero bueno, es la vida, todo fluye, todo sirve.
¿Es septiembre, María? Es el mes de De la herencia hispana
El
también este
mes de
mes.
de la herencia
Que
hispana.
de eso les vamos a estar hablando más adelantito,
Bueno,
en los futuros programas en el mes.
no, claro, esto se habla. Yo creo que el mes de la herencia hispana es buen recordatorio, pero nosotros hablamos de hispanidad todos los días,
Todos los días
todo el
hasta
tiempo. No, no se puede ir con esta
nos
cara por la
nace, nos
vida.
nace.
Bueno, hablando del tema de hoy, duelo migratorio.
Algo, no crean que es tan pesado como se oye, pero da mucho que pensar.
Tenemos a María Elena Ferrer, venezolana, emigrada a España, emigrada a Estados Unidos, que ha tenido mucha experiencia en su vida con este tema y lo transmite, lo ha estudiado también y nos va a explicar un poco del duelo.
Sobre el duelo, porque bueno, ella no lo va a explicar bien, pero no crean que esa palabrita de duelo tiene que ver con funerales o un duelo de dos personas que se encuentran frente a frente.
Hay tres cosas fundamentales en el duelo migratorio y lo voy a dejar que lo explique Marielena, pero tiene que ver con que el duelo migratorio es parcial, recurrente y múltiple. Así, te digo.
Así.
Parcial, recurrente y múltiple, nos va a explicar qué quiere decir todo eso. Vamos a tener al profesor de matemáticas Chaffetz Wood con un
Entonces,
problema.
siempre es un placer tenerlo aquí, el doctor Wood, porque siempre nos pone a pensar.
Un problema que tiene que ver con cuántas hermanas y hermanos, si la mitad, el doble, no sé qué.
En los números binarios, yo no sabía de eso todavía, pero vamos a aprender un poquito más sobre lo que es eso.
Y se viene con todo. Bueno, y quería comentarte que ya salió la revista de septiembre La Voz. Tenemos tema de tapa, medio ambiente. Estamos en pleno mes donde el gobernador va a decidir qué va a pasar con el tema de la fractura hidráulica. Y tenemos una nota que explica un poco qué es el problema este, ¿no? Porque parece abstracto casi.
Bueno, y para los que hablamos español, esa palabrita de fracking ya la estamos adoptando como que sabemos lo que es fracking, así como computadora, que no usamos computadora en vez de ordenador de palabras. Fracking lo vamos a adoptar como fracking, ¿o hay alguna palabra en español para describir lo que es
Bueno,
fracking?
fractura. Hidrofracking es fractura hidráulica. Tenemos una nota que escribió Guillermo Fesser que se llama El imperio hace aguas y tiene que ver específicamente sobre cómo funciona esto del fracking. Y según él, antes Estados Unidos hacía daño fuera de en cuanto a dañar el medio ambiente, instalado maquiladoras en México o cosas así, fábricas y compañías que contaminan fuera del país y protegiendo el territorio. Pero hoy en día ya ni siquiera eso se hace daño a sí mismo.
Bueno,
Y como se ha visto en Pensilvania, y ojalá que no pase, pero están intentando pa aprobar la fractura hidráulica en el estado de Nueva York, con lo que nos co contaminará el agua.
fíjate que es algo interesante porque Fraser tiene bastante, bastante razón. Y algunas veces pienso yo, si por ejemplo tenemos contaminaciones en el Amazonas, por ejemplo, de unas compañías petroleras estadounidenses. Y bueno, si las personas por los distintos lugares donde los Estados Unidos fue a hacer exploraciones, ya sea de minería o de carbohidratos, ¿cómo? De petróleo,
Hidrocarburos.
hidrocarburos, perdón, carbohidratos, ¿qué estoy pensando? Como quiera que
Tendrás
sea,
hambre ya.
si la gente por allá hubiera protestado como se protesta aquí, posiblemente las situaciones ecológicas hubieran sido diferentes. Porque aquí, por ejemplo, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, tiene dificultades para decir sí, vayan para darles el sí a las compañías que están buscando gas natural en el estado de Nueva York.
Bueno,
¿Por
porque
qué? Porque la gente cada vez más se está oponiendo a cosas por el estilo.
bueno, y el estado de Nueva York siempre ha sido un estado que protegió su agua. El agua de las reservas naturales de agua son para la ciudad de Nueva York, muchísimo. Entonces,
Bueno.
se reserva muchísimo, se conserva muchísimo, siempre ha habido esta lucha. Y si en el estado de Nueva York se llega a aprobar la fracturación hidráulica, se está abriendo la puerta a que se haga en muchos otros estados, porque todo el mundo está mirando lo que pasa
Sí.
acá y fuera del país también.
Bueno, hay que tomar en cuenta, María, de que menciona eso de que se han protegido las aguas. Desgraciadamente, no siempre ha sido el caso, como tenemos el caso del río Hudson, que estuvo contaminado. Creo que particularmente, y no estoy muy seguro, pero voy a mencionar, creo que la compañía de IBM, arrojando bastantes tóxicos al río, al punto de que pues, no se puede comer en ciertas partes del río no se puede comer los pescados que viven ahí porque están contaminados con, qué sé yo, PCP o mercurio, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, el pueblo de Nueva York, la población está diciendo al gobernador, no aprueben esto porque de ser aprobado así, con todas esas químicas que se inyectan a la tierra, que después vienen a contaminar las aguas naturales del estado, que eventualmente, si sucede así, van a envenenar a la gente y a las tierras que producen alimentos. Entonces,
Y obviamente él no puede tomar esta decisión porque, como hemos mencionado otras veces en este programa, Andrew Cuomo es un posible candidato a la presidencia en el 2016. Es alguien que se está conversando. Y si él realmente quiere hacer eso y aprueba fracking ahora, en 4 años se van a ver los efectos devastadores. Porque no solamente es que se contamina el agua, se contamina el aire. Y también, para poder ir a un lugar, o sea, como se dice, se usan las carreteras. Y estaba escuchando el otro día a una de las personas que está bien involucrada con este tema. Para sacar, cada vez que se bombea la tierra para sacar
el gas.
el gas, se necesitan 1.000 camiones. 1.000 camiones con agua para echarle agua ahí adentro. ¿Y por dónde van los camiones? Por tu carretera. Entonces ahora en Pensilvania, en el pueblito este Dimock, donde están haciendo la fractura hidráulica, la ruta número 6, hay una parte que tiene 1 milla y media de largo. Puedes estar 1 hora y media esperando para avanzar 1 milla porque está lleno de camiones que van y vienen. Entonces eso es una molestia para muchísimas personas. Espero que no se dé.
Bueno,
Pero
eso del gobernador Cuomo, que está posiblemente postulándose, o sea, hablando sobre su postulación para las elecciones de 2016, es un arma de doble filo, porque sí, por un lado, si no permite el fracking, se echa el apoyo del pueblo, que es lo que quiere, pero si hace eso, se enemista con las corporaciones, que son muchas de las que pagan campañas a políticos. O sea, estas corporaciones que son enormes, que tienen bastante dinero, de cierta manera compran la decisión de los políticos.
bueno, por este momento en este país parece que el voto sí cuenta, no como hemos visto que ha pasado en Venezuela o en México o en Egipto.
Caricatura por lo menos
En
de
todo,
países.
sí, en muchos lados donde la gente vota y los números no suman bien. Acá aparentemente sí. Entonces, ¿será que le comprarán muchas empresas? Pero si las personas se manifiestan y usan su voto, usan el derecho que tienen y obligación de alguna manera. Eso puede servir para hacer pensar, reflexionar a los políticos, porque básicamente son representantes del pueblo.
Sí, una última tema, comentario sobre eso. Las compañías no solo pagan por ciertas cantidades en las campañas políticas de los políticos, sino que hacen campañas publicitarias en la radio y la televisión que le hacen creer a la gente que están construyendo trabajos y que sus trabajos son buenos para el medio ambiente. Entonces mucha gente se confunde. Confunden a la gente y la gente de cierta manera termina creyendo la historia de lo que ven en la televisión y terminan votando a favor del fracking.
Bueno, para mí lo más importante es informarse. Lean en La Voz esta nota o miren en internet. Hay muchísima información sobre qué es lo de fracking o fractura hidráulica. Hay información en español también. Así que
O cada que haya algún evento donde se va a hablar sobre fracking, participen, vean, miren películas que muestran, etcétera, etcétera. De manera que la mejor manera de saber qué es lo que sucede con el fracking es estar
hay
informado.
un documental que se llama Gasland y terminamos con esto por ahora. Hasta el siguiente bloque.
Les habló Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori, esperamos a María Elena Ferrer de un momento a otro.
Atrapar al viento, enlazar el cielo, apagar el sol. Que nadie logre secar el río, viciar el aire, no quiera, no. Que nadie intente por la fortuna vender paisajes, vida y verdor. que por lograrlo queden desiertos, sembrando miedo y desolación. Nadie intente robar el verde amarillo y ocre, el rubor de la flor, todos los tonos del bosque. Sin nido dejaría el crespín al tucán, a la tacuarita, al vigo, al cardenal, y sin rama el tití, y al feliz carayá. Brotaría el dolor si la lluvia en su horror marchitase a Ibirá. Ayanga y una triste canción, malherida en la sal. Podemos dejar, chamigo, que se nos robe tanto esplendor. Tal en los sueños, las ilusiones, anga, qué pena, frutos de amor. Ya no podemos dejar que el río no vuelva a ser el hogar del pez. Desde el silencio partamos juntos para clamar una y otra vez. Nadie intente robar el verde amarillo y ocre, el rubor de la flor, todos los tonos del bosque. Sin nido dejaría el crespín al tucán, a la tacuarita, al vigo, al cardenal, y sin rama al tití, y al feliz carayá. Brotaría el dolor si la lluvia en su horror marchitase a Ibirá. Ayanga y una triste canción, malherida en la sal.
Hola amigos, seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bastante bien, tratando de descifrar ciertas cosas aquí con esta invitada, pero
sí. ¿Qué es? ¿Qué, te quieres recuperar de algo?
Pues posiblemente algo psicosocial.
Algo psicosocial. Estamos con Marielena Ferrer, que es facilitadora de procesos de recuperación psicosocial. Un título bien largo. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata?
Bueno, gracias de nuevo por haberme invitado, chicos. Básicamente es llevar de la mano a las personas y orientarles un poquito en cómo ir asumiendo las dinámicas que se dan alrededor de las crisis y de los cambios de la vida misma.
Bueno, y eso es la principal ocupación que tienes aquí, porque sabemos que eres de Venezuela, que viviste en España, llegaste a Kingston, Nueva York, y aquí en la ciudad de Kingston o en el Valle del Hudson te estás desarrollando o haciendo trabajo de duelo migratorio.
Sí, sí, básicamente.
Explícanos qué es lo que haces con estos con este tema.
Duelo con migratorio. El duelo migratorio. Sí, bueno, dada la creciente población inmigrante, que bueno, este país ha sido un país de inmigrante toda la vida, pero precisamente porque últimamente esa afinidad hacia la inmigración se ha ido endureciendo en algunos puntos particulares, pues la nueva población que está llegando se está enfrentando con unos retos psicosociales bastante fuertes, por no decir los legales, porque yo ahí ya no me meto, que el aspecto legal, pues por supuesto ya es mucho, o el económico. Pero desde el punto de vista psicosocial está siendo bastante, bastante dramático para las personas, y bueno, como es una población muy, muy alta, la latina, la hispana, aquí en los Estados Unidos y aquí en el estado de Nueva York y en el Valle del Hudson bastante, pues nos hemos abocado a facilitar un poco que esta integración con la sociedad americana pues pueda ser lo más llevadera posible.
¿Y cómo es como traes tu mensaje de duelo migratorio a las comunidades de inmigrantes?
¿Cómo lo llevo? Pues vamos hablando, vamos haciendo charlas, vamos haciendo conferencias, vamos buscando la manera de poder establecer talleres, de darle difusión. Básicamente estamos todavía en esa primera fase del proyecto de darle difusión, de que la gente se tome un poquito de conciencia de lo que esto es. No es un mal de morirse. Tampoco es que, Dios mío, tengo duelo migratorio, ¿ahora qué voy a hacer con mi vida?
Eso
No,
les duele,
no. Sí.
la palabra duelo,
La palabra
te
duelo
pone a pensar,
duele.
te pone a pensar en un funeral o algo así
Me
que
he visto de
estás.
negro todo el día.
Sí.
Sí, bueno, de hecho, hemos tenido gente en las conferencias que me dice, yo vi eso, pero dije, no, eso no es para mí porque a mí no se me ha muerto nadie. Yo, claro, tenemos en nuestras culturas como que pensar que el duelo es cuando alguien se muere, pero el duelo realmente es el proceso de reorganización de la personalidad después de una pérdida, después de una crisis, después de un cambio fundamental, ¿vale? Por ejemplo, tenemos los tres rituales, tenemos muchos rituales de paso en la vida del ser humano cuando dejamos de ser niños y nos convertimos ahora en preadolescentes o adolescentes. Ahí ya hay un duelo, porque ya no tengo lo que tenía, pero me estoy abriendo a otras cosas. Entonces, mientras se va reorganizando la personalidad, pues se utiliza la palabra duelo. No, básicamente es a eso. Lo utilizamos mucho cuando estamos de luto, cuando se nos ha muerto alguien, bueno, estoy de duelo por tal y tal cosa. O hay quien me ha dicho, bueno, eso de duelo pensé yo que era una confrontación tipo
Sí,
el
la
oeste,
verdad.
vamos a
Sí,
sacar
es
las
verdad.
pistolas y tal, ¿no? Entonces sí, es
No, pero
normal, hay que ir hablando un poquito del tema, sí.
en sí un duelo, sí, por ejemplo, en tiempos recientes en que muchas familias son separadas, de que alguno de los padres, por ser indocumentado, es deportado, entonces se quedan acá los hijos,
Sí.
creciendo posiblemente en casa de algún familiar o de una persona que no conocían. Y es ese sentir que siente de que falta algo.
Sí, pero fíjate, el duelo migratorio tiene muchas características que lo hacen muy peculiar. Tres fundamentales. Es parcial, es recurrente y es múltiple. Eso ya lo diferencia de los otros procesos de duelo. Es parcial, ¿por qué? Pues porque no hay realmente una pérdida, lo que hay es una separación. Entonces, aquello que tú has dejado atrás no se murió. Tu país que dejaste atrás no se murió. Tu familiar que lo han deportado o que dejaste en otro país no se han muerto, están allí. Entonces, realmente lo que hay es una separación, no los tengo conmigo. Por eso se dice que es parcial. Es recurrente, ¿por qué? Porque nos vamos levantando de ese estado y vamos viviendo normalmente y superándonos, pero siempre hay alguna cosa que como que me vuelve a echar para atrás. Entonces, a lo mejor tengo mi familia, yo en mi caso tengo mi familia en Venezuela, estoy trabajando aquí, y claro, cuando estás trabajando, estás como que más integrado en la sociedad y tal, pero vuelves a casa, enciendes el Skype, empiezas a hablar con la gente y vuelve otra vez el dolorcito porque tu gente no está contigo. Por eso es recurrente. Y es múltiple. ¿Por qué es múltiple? Porque trata de tu gente, trata de tu lengua, de tu cultura, de tu país, de tu paisaje, de tu comida. O sea, son muchas las cosas que están en duelo. Entonces, además de eso, hay una cuestión generacional. Cuando tú eres la primera generación de inmigrante, estás teniendo esos duelos múltiples porque eres tú quien se ha ido. Pero, por ejemplo, que acabas de mencionar, los hijos de los inmigrantes, ellos no tienen ese mismo duelo. ¿Por qué? Porque ellos han nacido aquí o a lo mejor llegaron aquí muy pequeños. Entonces, lo que ellos conocen es esto que está aquí. Entonces, ellos no pueden tener ese duelo por aquel país que no conocieron, quizás, o que les han hablado y tal, pero que no lo viven de la misma manera que lo vive el inmigrante. Entonces, el problema que tenemos con las segundas generaciones es que el duelo migratorio que están presentando es un poco doble. ¿Por qué? Porque de alguna manera pareciera que están heredando el duelo de sus países de orígenes, pero también están en el duelo del país en el que se encuentran, porque además están aquí, pero no son de aquí. Entonces, todavía ahora estamos viendo que segundas y terceras generaciones siguen siendo latinos, siguen siendo hispanos. Todavía no son reconocidos como americanos.
¿Tú como inmigrante, has sentido el duelo
Sí,
migratorio?
claro, todos los días.
¿Y
Bueno, todos
cómo
los días no, no, no vamos a poner dramáticos, pero sí, duele.
lidias con eso?
Pues mira, gracias a Dios he tenido algunas herramientas y no solamente es que tenga las herramientas para trabajarlo, sino que hay una experiencia vivida. Mi duelo más doloroso fue cuando me fui a España. Además de que por las condiciones en las que fue dado, fue todo muchísimo más adverso, fue la primera vez que yo emigraba y bueno, fue bastante, bastante más traumático para mí. Tuve la oportunidad de que precisamente porque fue así, pude estudiarlo de lleno. Al venirme para acá, para Estados Unidos, ha sido un poco más suave, pero no por eso menos doloroso, porque cuando yo me fui para España, con todas las adversidades que había, yo me fui con mis hijos, porque yo soy como la gallina con su pollito. Mi madre, recuerdo que me dijo, vete tú sola y cuando tú te abras camino vienes por tus hijos. Y yo dije, o nos vamos todos o no se va nadie, porque mis hijos los parí yo, lo siento mucho, y van conmigo o yo voy con ellos. Entonces, claro, me fui para España y todo fue más difícil porque me lo llevé a los tres. Que le claro. Todo hay que decirlo. Pero claro, cuando me vengo para acá, yo solo me vengo con el pequeño, porque mis dos hijas, gracias a Dios, son unas mujeres hechas y derechas y están haciendo su vida en España. Entonces, claro, existe un distanciamiento mayor de que, bueno, no son mi responsabilidad, pero son mis hijas. Entonces, cuando yo me fui a Venezuela, dejé mi familia materna, pero mis hijos estaban conmigo. Ahora tengo uno aquí y tengo dos allá. Entonces, de alguna manera yo también estoy dividida porque me hacen falta mis hijas.
Pero esto también es una condición moderna de la globalización. No pasa solamente con los inmigrantes hispanos. Conozco tantas familias que tienen hijos por diferentes sí. partes del mundo, incluso de este país. Este país es tan grande como un continente, es tan sí. grande como Europa, digamos. Y vivir en una punta o la otra
es otra cosa.
Sí, no, y la diferencia horaria y todo. Entonces, esta cosa de estar tan distanciado también es una cuestión de la modernidad, y tal vez no solamente los inmigrantes sufren este tipo de duelo, sino todas las personas que viajan tanto, ¿no? Por la cultura.
Claro, es que fíjate, por ejemplo, el trabajo que nosotros estamos haciendo de duelo migratorio es con la comunidad hispana, primero y principal porque para mí es mucho más cómodo trabajar con hispanos, segundo por el idioma, y tercero porque es la cultura que mejor conozco. Entonces, realmente trabajar duelo migratorio con la comunidad hispana viene dado por esas condiciones personales que ya son relativas mías y porque es el colectivo que está en mayor aumento en los Estados Unidos. Entonces, da la casualidad que se dan esas dos ideas. Ahora, ¿el duelo migratorio es solamente los hispanos? No. Como tú bien dices, todos los que migran lo viven. E incluso el mismo americano que a lo mejor vivía en California y ahora vive en Nueva York, está viviendo un duelo migratorio. Sin ir muy lejos, Jerry, mi esposo, él es de Nueva York, la ciudad, y ahora está aquí en Kingston. No se ha movido muy lejos, y a él le ha afectado. Él lo ha sentido. ¿Por qué? Porque él creció entre rascacielos, y ahora vive entre montañas. Entonces, hay una diferencia.
Que también rascan el cielo.
Exacto, pero hay una diferencia. Entonces, ¿eso quiere decir que es para mal, que te amarga la vida? No, eso quiere decir que hay una reorganización geográfica de tu historia personal. Y eso es lo que trabajamos, esa reorganización geográfica, emocional, psicológica, social, de cómo adaptarnos a esta nueva situación en la que estamos sin dejar de ser quienes somos.
O sea que el duelo es algo permanente que puede ser minimizado cuando tenemos la ayuda de la facilitadora de procesos
recuperación
psicosocial.
Vamos a decir que no minimizado, pero sí elaborado.
Vamos a seguir elaborando en el siguiente bloque. Pensamos ahora con la musiquita.
Yo pienso que algo sabrosón, así algo para que aquellos que estén en duelo se
despierten,
alegren un poco más.
Sí, 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 sí.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
¿En qué cocinaré hoy? Con la presencia de María Elena Ferrer, con un título de aquellos, facilitadora de procesos de recuperación psicosocial.
Pero mira que ella estudió arquitectura, o sea, en Venezuela era toda una arquitecta, ¿qué pasó?
Bueno, no, fíjate, estudió arquitectura, yo no sé si porque realmente estaba enamorada yo de la arquitectura o porque me venían los genes, porque mi madre y mi padre pasaron por la escuela de arquitectura. Mi madre no terminó la tesis porque tenía 4 hijos, mi padre sí la terminó, tengo una tía arquitecto, tengo 2 primas arquitectos, vamos, que aquello como que me vino en los genes, y aparte me parece que es una carrera bellísima, me encanta la arquitectura. Y bueno, fui derechita a la escuela de arquitectura, pero la arquitectura me gusta como carrera, no me gusta como ejercicio profesional. Lamentablemente ahí volvemos con el tema de los enchufes. Y pues sí.
Hace un par de semanas estábamos hablando del enchufe. ¿Cómo
en México decimos, si no estás conectado, o sea, te necesitas conectar.
Sí,
si
hay
una conexión apropiada.
No llega.
Si no tienes la... A lo mejor sí llegas, pero yo por lo menos en aquel momento no lo vi. Yo vi que, madre mía, esto es muy elitista, y los que están, aquellos de que quítate tú para ponerme yo, pues como que no. Los que están, están, y así como en el básquet, ¿no? Un codazo aquí, un codazo allá, no me quite de donde estoy porque esto es demasiado. Entonces realmente nunca me fui por allí, con todo y que tuve que ponerme mis botas en una construcción y llenarme tierra hasta la frente. Además, era muy joven, tenía 20 años, era una chica y los obreros se reían de mí. Y dije, mira, no puedo con esto, no puedo con esto. Y casualmente estuve trabajando en una productora cinematográfica donde estuve prácticamente haciendo mi carrera profesional. Estuve 12 años, tuve 12 allí, 4 allá, estuve 16 años
haciendo
efectos especiales y animación.
Facilitadora de procesos de recuperación psicosocial. ¿Cómo se inserta esto?
¿Cuándo nace esa facilitadora?
¿Cuándo nace? Pues fíjate, adoraba mi trabajo, pero es tan estresante trabajar en el show business. Me sigue gustando, pero hay que reconocer que es estresante. Yo iba de visita a mi casa, porque yo vivía en la oficina, vivía en el estudio, vivía detrás de una cámara.
¿Estudio de Venevisión?
Estudio de... No, yo no trabajaba para cadenas de televisión, trabajaba en una productora independiente. Pero bueno, eso, ir de visita, visitar a mis hijas, creo que fue lo que empezó a afectarme. Emocionalmente yo estaba ya tocada. Porque, claro, me gustaba mi trabajo, pero lo odiaba porque me mantenía lejos de otras cosas. Entonces, pasé por una situación de estrés un poco fuerte. Tuve una úlcera por 7 años, estaba endemoniada. Wow. Me decían Doña Bárbara y todo. Aquello fue horrible, ¿no? Pues me imagino que después de todo eso, algo por dentro de mí dijo, María Elena, hay que cambiar el chip. Tienes que buscar algo porque o vas a matar a alguien o vas a acabar contigo. Y, pues bueno, pide y se te dará. Tuve la oportunidad de hacer una formación en algo llamado rebirthing, que de ahí tenemos para hablar en otro programa.
Renacimiento.
Y aquello, pues sí, cambió mi vida. Traté de alguna manera de aplicar eso al trabajo en el que yo tenía, porque yo continué trabajando por mucho tiempo. De allí pasé al coaching, me llamó muchísimo la atención esa parte, cómo llevar eso desde el punto de vista organizacional, cómo reestructurar a las organizaciones, que al final son cúmulos de personas. Entonces, luego de estar 16 años cambiando la imaginación en
para las pantallas,
dije, bueno, ¿y qué tal si en lugar de trabajar ahora en el espectáculo, me voy a trabajar con el espectador? ¿Qué tal si entonces ahora empezamos a trabajar con los sueños y las imaginaciones y las cuestiones internas? Y claro, cuando abres, metafóricamente, la cabeza de un ser humano, aquello es la caja de Pandora. Y eso me atrapó. No hay nada que me guste más que hurgar en el por qué las personas llegan a determinadas conclusiones, cómo nos vamos llevando por aquí, cómo funciona la lógica, por qué nunca cuestionamos las premisas. Cuando vemos que todo el proceso de lógica, todo el proceso deductivo es perfecto, porque da igual las dos premisas que tú tengas, la construcción que va después es perfecta, y la gente se pierde por ahí, pero nadie cuestiona las premisas. Entonces eso es algo que a mí se me hace la boca agua. Y dije, esto es lo mío. Aquí voy yo por esto. Y pues entonces empecé a hacer cursos por el estilo, empecé a terminar el curso de coaching, estuve trabajando con las empresas, estuve trabajando con gente. Vino toda la revolución venezolana, viene mi revolución personal en España, empiezo a sacar liderazgo y dirección para mujeres con perspectiva de género, empiezo a trabajar con inmigrantes y bueno, aquí estamos.
Wow.
Así, cortita la historia.
No te doy detalles porque
¿y cuándo
si no...
empezó Humanamente?
Mira, Humanamente, oficialmente, Humanamente empezó en el 2005. Empezó precisamente como un programa de radio.
¿Qué es Humanamente? Perdón.
Esa es la pregunta de las 4.000 lochas. Humanamente empezó primero como un concepto que tenía que ver precisamente con la mente humana y con el hacer las cosas lo humanamente posible. Ahora, cuando decimos lo humanamente posible, siempre suena así como que, bueno, no se puede más. Yo lo veo todo lo contrario. Cuando realmente hacemos algo humanamente posible, es precisamente posible. Entonces, con esos conceptos comenzamos a gesticular un programa de radio mientras yo iba haciendo mis sesiones privadas de coaching y de renacimiento. Estaba también apoyando a la Asociación de Mujeres Inmigrantes de Valencia con la recuperación del duelo migratorio. Estaba también ayudando a una asociación de enfermos de crónico colitis ulcerosa. Y bueno, la cosa necesitaba ponerse un poquito divertida para mí. Entré en la radio y dije, voy a hacer radio mientras sea divertido. Fue divertido por 2 años. 2 años después dejó de ser divertido. Así que Humanamente entonces dio el salto a convertirse en un centro de desarrollo personal y organizacional. Con una sede, con una librería, con charlas, con conferencias, con cineforum, con todo lo que pudimos meter allí. Y luego Humanamente se mudó al Valle del Hudson.
¿Tiene una sede?
Tenemos una sede todavía en mi casa y es itinerante. Allá donde vamos a dar charlas y conferencias, pues ahí está.
¿Una sede online? Sí tiene.
Sede online, sí, tenemos humanamente.org. Y que trato de mantener al día en la medida de lo posible. Está todavía en Spanglish, porque unas cosas están en español, otras están en inglés. Al final, bueno, ahí vamos.
Y seguimos con el tema del duelo migratorio. Entonces, Humanamente, lo principal que está haciendo en el Valle del Hudson en este momento es el duelo migratorio.
Sí, básicamente eso.
¿Y qué son las preguntas o los temas que ves siempre que vas a estas charlas, las personas que te preguntan o cuáles son sus problemas típicos que ves, que quieren, por qué vienen a tus charlas?
Bueno, lo interesante es que la gente pregunta poco, pero lo primero que hace es algo así como que le cayó el 20, como dicen en México.
Le cayó la ficha.
Le cayó, sí, porque
dice... Que como que se desprende el foco y dice, sí, como que dice, hablando de lo que siento.
Exactamente,
yo.
Es algo así como no sé de qué va, pero finalmente lo articulamos, que eso es lo maravilloso de esto. Cuando por fin lo articulas, entonces ya lo puedes trabajar, porque deja de ser un fantasma. Uh-huh. Entonces ya lo has articulado, ya te das cuenta de que no muerde. Ya te das cuenta de que tú lo puedes controlar, pero mientras no lo ves, no sabes. Entonces está haciendo
se
desastre.
Se sienten identificados con lo que le estás mencionando.
Sí, sí, es increíble cuando ves aquella mirada de, ah, definitivamente le cayó el 20, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces luego las preguntas que vienen, por supuesto, ¿y ahora qué?
¿Cómo se controla?
Claro. ¿Y ahora qué hago? Ahora entiendo por qué me pasa esto. Ahora entiendo por qué mi marido. Ahora entiendo por qué mi mujer. Ahora entiendo por qué los hijos. Entonces, claro, luego vienen ya los casos muy particulares. ¿Por qué? Pues porque aunque la teoría puede ser, vamos a decir, general y aplicable a todo el mundo, cada caso es único y particular. Entonces, es un trabajo demasiado personal. Lo que podemos hacer en una recuperación de un proceso no es lo mismo que vamos a hacer. Por ejemplo, si trabajásemos con Antonio su recuperación de su duelo migratorio, lo que yo haga con Antonio no lo puedo hacer contigo. Porque tu historia es diferente, porque tu background es diferente, porque tu manera de ver el mundo es diferente. Entonces, existen unas herramientas que vienen a ser un poquito general, pero dependiendo del caso de cada quien, se va customizando el proceso. Hay gente que lo elabora rapidísimo y hay gente, pues, que no. Entonces, claro, eso es lo que lo hace difícil. Los procesos de recuperación psicosocial son difíciles de ser amparados, por ejemplo, por un gobierno, porque no pueden ser estandarizados. Entonces, por eso, por ejemplo, la repartición de comida o de políticas migratorias, no sé cuánto, eso puede ser un poquito más estandarizado. Pero el aspecto psicosocial siempre ha sido algo que los gobiernos no quieren tocar.
Entonces, cuando te encuentras con estos grupos, como te encontraste recientemente en Liberty, salen personas que posiblemente pueden ser como tus clientes con quienes tú puedes trabajar individualmente.
Sí, aquellos que lo pueden hacer, bien sea porque tienen el tiempo, porque tienen la disposición, porque a lo mejor algunos pueden pagarlo o porque a lo mejor algunos pueden entrar en un programa subvencionado, nosotros vamos trabajando con ellos, o que por lo menos puedan asistir a los talleres. O sea, la manera de poderle llegar a la mayor cantidad de gente posible es haciendo estas charlas y haciendo estos talleres, porque trabajas con grupos. Los grupos no pueden ser muy grandes, lógicamente. Las charlas, casi que es infinito el número de personas para las charlas, pero los talleres, por lo menos en lo que es mi experiencia, no pueden ser más de 20 personas, porque entonces no hacemos nada. Y para no hacer nada, pues mira, uno de mis principios en el trabajo, en este tipo de trabajo, es: si yo no puedo cerrar un ciclo, no lo abro. Porque aquello de dejar a la gente con sus emociones a flor de piel y luego decirle, bueno, lo siento mucho, pero me tengo que ir, creo que es más inhumano.
Un taller es...
No es humanamente.
No es humanamente, exactamente.
¿Un taller se abre y se cierra en 2-3 horas?
Un taller lo puedes abrir en 5 minutos, pero lo puedes cerrar en por lo menos 4 horas.
4 horas de taller para...
Mínimo, sí, los talleres que hacemos son mínimos de 4 horas. Lo recomendable son 8. Y además, lo recomendable es hacer el taller de 8 horas, y además que se repite 4 sesiones con 2 semanas de descanso.
Y ya se nos fue el tiempo.
O sea que para un taller hay que tener los refrigerios listos, porque hay que tomar un descansito para...
Sí. De normal lo hacemos así, y algo muy lindo también, porque la gente hace comunidad y contribuye. Hacemos lo que llaman el potluck. La gente trae...
En Argentina no sé por qué le llaman un asalto.
¿Un asalto? Sí, en Venezuela lo llamamos reunión de traje. Porque traje, esto, traje aquello, sí.
¿Y en México qué es? ¿El convivio? ¿Qué?
Un convivio, pero no hay específicos sobre de que la gente trae cosas.
Pero en España la imagen es muy gráfica. Ellos lo llaman comida de sobaquillo.
Que la traje debajo del sobaco.
Porque el bocadillo te lo pones debajo del sobaco. Y bueno, llega pues muy condimentado.
Con mucho sazón.
Bueno, chicos, sí. El duelo migratorio... Qué suerte que terminamos riéndonos. El duelo migratorio, entonces es posible superarlo, básicamente.
Sí, sí, sí. Total y absolutamente.
Bueno.
Y otro día hablaremos cómo lo superamos, ¿no?
Sí, porque, o sea, al ser nosotros mismos emigrantes, pienso que...
Dejo hacer un taller a nosotros.
Estamos de nuevo.
Sí. Bueno, a ver cuándo los veo en un taller, chicos.
Vamos por ahí.
Muchas gracias, María Elena Ferrer.
Preparen sus pañuelos. Preparemos.
Llegamos al último bloque de ¿Qué cocinaré hoy? Y tenemos un problema, Antonio Flores Lobos.
Un problema muy problemático, Mariel.
Muy problemático. Estamos con el profesor de matemáticas Chaffet Wood.
El doctor Wood.
Doctor Wood.
Bueno, hola. Me sorprende que siguen invitándome al programa, siendo que siempre vengo con mis problemas.
Y son problemas que no se pueden resolver con un psicólogo, Mariela.
No, a ver, explícanos este problema, a ver si podemos ayudarte, doctor Wood.
Bueno, es un problema de matemáticas, en una familia, cada hermano varón tiene el mismo número de hermanos que hermanas mujeres, pero cada hermana mujer tiene solamente la mitad de hermanas mujeres que hermanos. ¿Cuántos hermanos varones y mujeres hay en la familia?
Uy.
Entonces,
se me hace difícil.
Entonces, es que cada hermano varón tiene el mismo número de hermanos que hermanas. O sea, un hermano varón tiene la misma cantidad de hermanos. Entonces, ponerle que sean dos, que sean cuatro hermanos, ¿no? Dos y dos.
Bueno, entonces un hermano tiene tres hermanos varones. Así va a tener tres hermanas mujeres.
Por ejemplo.
Un varón tiene tres hermanas y tres hermanos.
Por ejemplo, si decimos... Okay. Si tiene tres hermanos y tres hermanas. Y la pregunta es, ¿esa es la respuesta?
Sí.
¡Oh, wow! Somos unos genios. ¿Y este tipo de problemas dónde los encontramos?
¿Ya tienes la respuesta?
Aparentemente...
Sí, María la adivinó. hay cuatro hermanos varones y tres hermanas mujeres.
Lo adiviné sin pensarlo mucho.
Sin querer queriendo.
Sí, no. Bueno, explicamos. Si hay cuatro hermanos varones y tres hermanas mujeres, entonces cada hermano tiene tres hermanos y tres hermanas.
Uh-huh.
Pero cada de las tres hermanas mujeres tiene dos hermanas y cuatro hermanos. Así tiene la mitad de hermanas mujeres que hermanos varones.
Ah, dos y cuatro, la mitad.
A mí se me... La matemática, olvídate, pero...
No, pero...
Sí, ¿tiene sentido? Claro, claro está.
¿Este
sí.
tipo de problemas dónde los encontramos?
Bueno, en libros de rompecabezas, primeramente, pero tiene ideas que se encuentran en clases de álgebra. Porque hay dos números no conocidos y en el problema solamente sabemos... la relación entre esos dos números no conocidos. Pero lo que hiciste vos es encontraste la respuesta por adivinarse.
y eso, que se vale.
Sí, se vale. Eso es una manera de resolver problemas. Una de las más poderosas maneras de
¿sí?
resolver problemas.
¿En la matemática?
Intuición.
Sí. Intuición. Hay que intentar hacer algo. Y supongamos que la respuesta no fue lo que adivinaste, entonces eso también es útil en entender mejor el problema.
¿Hay más de una respuesta?
Bueno, dejamos es tu problema para los que escuchan la...
Para los radioyentes que están ahí.
Que cocinaré sí. hoy. Y entonces este tipo de problemas, además de encontrarlos en libros y en la clase de álgebra, podemos encontrarlos en el círculo de matemáticas.
Sí, mañana vamos a comenzar de nuevo el círculo de matemáticos de Barn en Kingston.
¿En la biblioteca de Kingston?
Sí, en la tarde de la 1 a las 3.
De la 1 a las 3. ¿Y cada cuándo se lleva a cabo este círculo?
Cada mes juntamos el segundo sábado del mes, comenzando mañana.
Así que a partir de mañana en la biblioteca de Kingston a hacer problemas. ¿Qué hacen? O sea, aparte de hacer problemas, ¿qué se hace en las reuniones estas?
Bueno,
a mí ya me da miedo.
Sí, no, porque el ir a una reunión así de matemáticas, como que ya para empezar, como que dice, bueno, ¿y esto de qué se trata?
¿Son todos cuatro ojos como yo?
Sí.
Oh, cuatro ojos.
Con
lentes.
Con lentes.
No.
¿Escuchaste esa expresión?
No entendí. No, queremos hacer un mundo muy amable de matemáticas para los asistentes. Primeramente vienen escolares del middle school.
¿De la secundaria o escuela intermedia?
¿Qué grados son middle school?
Entre 5 o 7 hasta las 8.
Okay, de quinto a octavo grado.
Sí, pero todos son bienvenidos y hay muchos papás que vienen con sus hijos. Uh-huh. Y algunos hacen matemáticas en familia y algunos esperan aparte, hacen sus cosas aparte.
Dicen que la familia que hace matemáticas juntos se mantiene unida, ¿no?
Sí, sí, nunca se dividen.
Entonces, eso está muy bien. Yo estuve participando en alguno de los círculos y no solamente vi que hacen estos problemas así, sino también que hay juegos de estrategia, juegos lógicos.
Sí, tenemos juegos y puzzles para
rompecabezas
que tienen un tema de lógica y matemáticas. Y también hacemos cosas, construimos cosas matemáticas para llevar a casa.
¿Por qué el Círculo de Matemáticas? ¿De dónde salió este nombre y por qué acá en Kingston?
Bueno, hay una tradición de círculos de matemáticas para disfrutar y recibir inspiración en matemáticas y queremos hacer el mismo acá en Kingston para crear un contexto donde un chico o chica puede disfrutar del placer de pensar matemáticamente.
Y para, por ejemplo, para los jovencitos, para los estudiantes que le temen a la matemática, ¿cómo sería para motivarlos que vengan a probar el círculo?
Pueden visitar sin compromiso, si no les gusten pueden salir y pero tenemos muchas cosas que hacer, desde resolver problemas, desde cosas más como se encuentra en la clase, hasta los juegos que todos pueden disfrutar. Y
perfecto.
Sí, hay algo para
y creo que también es interesante que es gratis, ¿verdad?
Sí, es gratis. No cargamos nada y siempre damos la bienvenida a los chicos que vienen al Círculo de Matemáticas.
Y como complemento también hay estudiantes de matemáticas de Bard College que están ayudando a coordinar los juegos, ¿no? Siempre hay estudiantes que vienen de la universidad.
Sí, sí, hay estudiantes de Bard College que están estudiando
para ser maestros de matemáticas.
Eso, y también para ser matemáticos. Okay. Y vienen para ayudar y trabajar en matemáticas con los niños que vienen.
Pienso que estos estudiantes, yo pienso que pueden ser una motivación también para los jovencitos que están viendo en su futuro en las matemáticas.
Sí, porque se dice mucho que en este país la gente fracasa en las matemáticas, que hacen mucho mejor en Singapur o en la India en matemáticas que acá en Estados Unidos. Y bueno, una iniciativa como esta es buena para sacar ese velo de miedo, ¿no? ¿Por qué tenemos tanto miedo a las matemáticas?
Bueno, eso
le preguntamos a un matemático. Psicología.
Escuchen su respuesta.
Sí, es una pregunta de psicología. Es muy importante que los niños disfruten de matemáticas porque es un tema muy importante en entender el mundo alrededor de nosotros y también para conseguir mejor trabajo en una economía que es más y más de tecnología. Hay que entender matemáticas para conseguir trabajo bueno en este mundo.
Y todo o está sea que periodistas... en 9 números. No, son 10 números, incluyendo el 0. Todo está ahí.
Sí, y para las compus menos, solamente usan los números 0 y 1.
¿En sistema binario?
Sí.
Uy, que nos tenés que hablar un día.
Sí, eso yo no lo entiendo. Bueno,
eso
es para otro segmento en otra ocasión.
El sistema binario, así, danos una explicación rapidita, 15, 20 segundos.
Bueno, estás como en CNN.
En vez de decir un número con los cifros 0 a 9, en el sistema binario uno puede decir los números con 0 y 1 nomás. Cada año en el círculo explicamos el sistema. Así.
O sea que hay que ir al círculo.
Bueno, por ejemplo, mañana es el 8 de septiembre, que es el primer día que empieza el círculo en la biblioteca de Kingston, que está en la calle Franklin, número 55. 8 de septiembre, número 8. ¿Cómo se escribe en sistema binario el número 8?
8. Bueno, 8 es 2 por 2 por 2.
2 por 2, 4 por 2, 8.
Sí, en vez de 1, 10, 100, 1000, en el sistema binario tenemos poderes de 2. 1, 2, 4, 8, etc. Así 8 sea 1, 8, 0, 4, 0, 2 y ningún unos. Así 8 es 1, 0, 0, 0 en el sistema binario.
1, 0,
1,
0.
0, 0.
Como el 100. Pareciera un 100, pero no es 100, sino que es
No, como
binario.
1000, como 1000.
1000.
O sea, ese sería un 8.
En binario.
Sí. Y en comparación con el sistema decimal que usamos, 1000 es un poder de 10. Es 10 por 10 por 10 o 10 al cubo.
Dice algo.
Pero 8 es 2 por 2 por 2. Así parecen 1000 en el sistema decimal como 8 en el sistema binario.
Fascinante, doctor Wood. Vamos a estar mañana ahí para
Hay que
aprender a
estar
más.
pendientes. Y no hay que olvidar que estas reuniones son absolutamente gratis para todos ustedes que quieran asistir.
De 1 a 3 de la tarde.
Sí, vengan y hacer bien amigos con un número.
Nos hacemos amigos. Muchas gracias y se acabó el programa.
Gracias, doctor. Hasta
Bueno,
la
nos
próxima.
vemos mañana.
Hasta
Ok.
pronto.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle. A golpes de sol y de agua, tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La 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 la.